el estar delante de las personas que sirven a Dios. Es un tema del cual nosotros podemos decir muchas cosas o pensar muchas cosas en diferentes de nosotros, pero esa es la manera en la que Dios ha querido. La palabra de Dios dice: si alguno quiere ser grande en el reino de Dios, aprenda a ser siervo de todos. Y eso para mí es muy fuerte, porque la palabra de Dios no está jugando o no está diciendo quizás, sino Dios quiere que nosotros aprendamos a poder ser siervos de todos. Es realmente difícil a veces servir en la iglesia. Muchas veces tenemos dificultades con los demás hermanos o con las personas que vienen de afuera, pero Dios quiere capacitarnos a cada uno de nosotros para poder entrar en lo que Dios nos ha llamado. Nosotros, de diferentes maneras, es difícil tener la interacción con la gente, es difícil el poder cantar, es difícil el poder ser constante, es difícil cumplir el estándar que Dios ha pedido, pero yo le doy tantas gracias a Dios que Dios ha tenido en su voluntad el tener esta reunión para animar nuestro corazón, para poder permanecer fieles al llamamiento que Dios está poniendo delante de nosotros. Muchos de ustedes, como ahorita nuestro hermano Miguel los levantó, sirven, funcionan en diferentes áreas de la iglesia. Yo te quiero decir, hermano, sin la aportación que tú tienes hacia la iglesia no sería la misma. Nosotros no servimos solamente en una situación de pirámide, sino nosotros creemos que nosotros somos el cuerpo de Dios, que cada uno de nosotros tenemos una función especial y específica para que nosotros podamos entrar y hacer que la obra de Dios, que la iglesia de Dios venga a una fructificación completa de acuerdo al orden divino. Ser siervo, hermanos, es una de las posiciones, diría yo, de mayor gloria, es una de las posiciones de mayor esperanza, es una de las posiciones donde nosotros empezaremos un caminar con Cristo, del cual no terminaremos hasta que Cristo nos lleve con su iglesia a las alturas. El ser siervo no es algo que uno pueda decir sí hoy, mañana no, sino es algo que Dios nos va a ir desarrollando poco a poco. Extrañamente, en este día yo no pensaba predicar. Bueno, yo tenía dos mensajes diferentes para predicar, si me tocaba predicar, pero mi papá cambió la situación y yo creo que el Espíritu Santo está acomodando diferentes cosas. Pero cuando yo estaba orando allá atrás, apenas hace unos minutos, Dios me dijo que abriéramos nuestras Biblias en Isaías 6, donde es donde Dios escoge a Isaías. Isaías está delante de Dios. Y en el versículo 5 dice: entonces dije: ay de mí que soy hombre muerto, que siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y volvió hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, y dijo: he aquí que esto toco tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién nos irá? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Yo quisiera decirte, hermano, que Dios puso en mi corazón que hay diferentes de ustedes que piensan que viven en lo inmundo, que sus labios no están en lo correcto, nuestros ojos, en diferentes maneras, hemos logrado ver a nuestro Señor. Yo lo que quisiera en este día es dejar en tu corazón que Dios está tocando tu servicio. Dios está tocando tus labios. Dios está purificando las cosas y la obra de lo que tú estás haciendo. Muchos de nosotros, diría yo, ninguno de nosotros realmente somos dignos de servir al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Ninguno de nosotros tenemos en nosotros la fuerza, la capacidad de poder ser útiles delante de Dios. Solo es por la gracia de Dios, es por su misericordia, es por su amor, es por la gracia, es por la virtud, es por el Espíritu que Él pone en nosotros, que nosotros podemos corresponder a Dios. Aparte de poder darte algunas cosas prácticas que Dios nos ha dado, yo quisiera que te des cuenta que el ser siervo de Dios es aprender a depender de Dios mismo. Uno no va a poder ser el siervo que Dios ha llamado a ser si uno no lo hace con la capacidad, con la habilidad de Dios. Imagínate un Isaías que dice, ay de mí, que soy hombre muerto. Porque hablar de servir en la casa de Dios es hablar de un lugar santo. Es hablar de entrar en la operación de la obra de Dios. Yo sé que cualquiera de nosotros podemos levantar las sillas, barrer, trapear, limpiar, hacer cosas en el sonido. Pero cuando tú lo haces e involucras la situación de que Dios está en este lugar y de que esto es la casa de Dios, uno tiene que poner otra expectativa. Uno tiene que poner una mayor atención a lo que uno está haciendo. Yo sé que poco a poco uno empieza a decir, bueno, quizás yo no debo de hacer eso. Muchas veces el pastor te pide que hagas cosas que a ti te dan pena, o que dices, yo no sé cómo hacerlo, yo no sé cómo funcionar en la alabanza, yo no sé cómo funcionar en la oración, yo no sé cómo interceder. Pero la respuesta que vino de Isaías, después de que le dice aquí esto, yo toco tus labios, he aquí esto es quitada tu culpa, y aquí esto he limpiado tu pecado. Cuando uno se acerca delante de Dios, una de las cosas que uno tiene que hacer es aprender a llegar limpio delante de la presencia del Señor. Yo sé que la vida sigue, yo sé que el trabajo es difícil, yo sé que el mundo aprieta, pero cuando uno llega a servir a la iglesia del Señor, tú puedes decirle, Señor, limpia mis labios, quita mi culpa, limpia mi pecado. Pero después de eso el Señor le pregunta a Isaías y le dice, ¿a quién enviaré y quién nos irá? Y esto debe de ser una respuesta continua, debe de ser una respuesta de amor, una respuesta de responder a nuestro Maestro, heme aquí, Señor, envíame a mí. Cuando tú hables con tu pastor, con tus autoridades locales y ellos te digan, haz tal cosa, puedes ayudarnos en esto. La respuesta de un verdadero siervo es, heme aquí, envíame a mí. Yo sé que muchas veces uno tiene pensamientos, opiniones, como si fuéramos familia, ¿por qué no le dices a mi hermano? ¿Por qué no le dices a mi hermana? Ella hace mejor esto, él hace mejor esto. Y uno puede tener muchas ideas en su cabeza. Pero hermano, cuando uno aprenda a darse cuenta que Dios te limpió, te justificó y te santificó para que tú puedas ser un vaso útil, nunca más te negarás a servir a Dios. Yo te quiero dar un testimonio personal. Yo no sé si mi papá sepa o no, pero hubo un tiempo en mi vida que yo tenía que decidir si yo quería caminar con el Señor, si yo quería estar en la iglesia, o si yo iba a tomar una situación natural en el mundo, lo cual hasta ahorita Dios me ha dado la gracia de hacer las dos en continuidad. Pero llegó el día donde yo oré y yo le dije, Señor, lo que tú me pidas, cuando tú me lo pidas, nunca voy a decir que no. Y muchas veces no he estado listo, muchas veces no he tenido la fuerza, muchas veces no he tenido la preparación para funcionar, muchas veces no he tenido las herramientas. Pero hermano, en este día yo te quiero decir, hay algo poderoso cuando uno se somete y se humilla delante de Dios y le dice, Señor, heme aquí estoy, envía a tu siervo para lo que tú lo separaste. Uno no puede poner reglas, poner diferentes circunstancias cuando uno está empezando a servir a Dios. Quizás haya fricciones, quizás haya opiniones en las cuales tú quieras entrar, y hay cosas que te agradan hacer y hay cosas que no. Los de la alabanza, hay cantos que te gustan cantar y el pastor te dice, esos cantos no. Y hay cantos que no te gustan cantar y te dice, ese cántalo. Y uno tiene que entrar en una función de sumisión, decirle: Señor, a través de tus autoridades, lo que tú quieras, como tú quieras, cuando tú quieras. Dios va a empezar a formar una iglesia que a través de su espíritu pueda operar, pueda funcionar, pueda desenvolverse. Para mí es un gozo tremendo venir aquí. Yo creo que yo vine hace 8 años, más o menos, cuando hicieron una reunión en Tecate. Hacía mucho, mucho frío. Pero en este día, la iglesia, la gente que sirve, tú puedes ver, unos hicieron ceviche, unos hicieron tilapia, unos hicieron camarones, unos pusieron las mesas, otros levantaron. Eso es un cuerpo funcionando en su totalidad. Cuando el Espíritu Santo solito nace en tu corazón y tú digas: yo quiero hacer esto, yo quiero levantar los platos, yo quiero barrer, yo quiero hacer los baños, el Espíritu lo pone en uno. Cuando hay una disposición, la actitud es completamente diferente. Lo primero que yo te quiero decir en este día, esto es del hermano Costa Dier, cuando él fue a la iglesia en México hace muchos años, él dijo: hay 3 tipos de cristianos. Los problemáticos, 1. 2, los automáticos. Y 3, los gozomáticos. La actitud cuenta más de lo que tú esperas. La relación, la respuesta que hay en ti, cuenta más de lo que tú piensas. Pregúntate en este día si eres un siervo problemático, automático o gozomático. ¿Cuál es la diferencia? El problemático, yo creo que todos los conocen. Todo lo que le pides, en cualquier momento, encuentran una razón por la cual no se puede. O no se debe, o es religiosidad, o es libertanismo, o es muy temprano, o es muy tarde, cosa que nos hace volvernos a los pastores, parte de los cheerleaders. Estamos animándolos, motivándolos, diciéndole: anímense, vengan temprano, lleguen a tiempo, háganlo con todo su corazón, háganlo conforme al Señor. Todas esas cosas es una situación continua en la iglesia, pero eso es porque en nuestro corazón somos cristianos problemáticos. Hubo una persona que escribió un poema y el resumen del poema decía: la actitud lo es todo. Yo quisiera que escribieras eso. Si tú vas a ser un siervo, ponle ahí: la actitud lo es todo. ¿Quiénes son los automáticos? Los automáticos son aquellos que no hacen nada, ni sirven para bien, ni sirven para mal. Carlos Spurgeon, el príncipe de los predicadores, envió a sus discípulos y les dijo: fui, ve y predica. Y cuando regresaron les preguntó: ¿y qué pasó? Les dijeron: no, pues todo bien. Y él les preguntó: ¿cuánta gente se salvó? No, pues ninguno. ¿Y cuánta gente se gozó? No, pues fueron bendecidos, pero normal. ¿Y cuánta gente se enojó con ustedes en la iglesia? Y ellos dijeron: no, nadie, de ninguna manera. Y Carlos Spurgeon les dijo: entonces no sirven para ser ministros. ¿Por qué? Porque en la iglesia debemos de buscar el ministrar, el mover a la gente de alguna o de otra manera. Ya sea que los pongas gozosos o que los hagas enojar, pero el dejar a un cristiano estable sin ninguna reacción quiere decir que tu ministerio no está funcionando. Necesitas aprender a moverte en tal manera que tú muevas a las personas. Estás relacionado con los demás. Eres parte de una iglesia. Eres parte de una iglesia que Dios quiere preparar. Los automáticos son aquellos que solamente están, pero ni ayudan ni no ayudan. Y en México decimos: mucha ayuda, ya se lo saben. Eso quiere decir que hay diferentes de nosotros que somos automáticos. Si el pastor no da una orden, si nuestras autoridades no nos dicen así y así y así, decimos: no, es que yo estoy esperando que me digan qué para obedecer. Cuando hay que poner las sillas, cuando hay que empezar a orar, cuando hay que empezar a interceder. Y eso nos lleva al punto final. Uno debe de aprender a ser un siervo lleno de gozo, un gozomático. Aquellos que te digan vas a limpiar los baños y tú digas ¡woo! Eso es lo que yo quería hacer. Vas a levantar las mesas, vas en la cocina, yo no sé aquí, quizás no es aquí así, pero en México, en Hueco, a las personas que les toca lavar los trastes, quizás por eso dieron desechables el día de hoy, no les gusta, porque es extremadamente difícil. Pero cuando dentro de nosotros aprendamos a servir con un gozo tremendo delante de Dios y no permitamos que los problemas, las fricciones, las otras personas, los otros hermanos, afecte nuestro corazón, porque nosotros estamos sirviendo a Dios. Eso va a convertir a esta iglesia, que se llama ¿cómo? ¿Qué quiere decir qué? Gozo. Hoy estaban cantando un coro, que en México mínimo mueven el piecito que dice voz de gozo y voz de alegría. Hermano, cuando uno viene a la casa del Señor sirviendo a Dios, debemos de estar llenos de gozo en nuestro corazón, porque el Rey de Reyes y Señor de Señores va a estar presente. Cuando tú lavas los platos, cuando tú arreglas las sillas, cuando tú cantas, cuando tú oras, todo eso es parte del servicio a nuestro Señor Jesucristo. Pregúntate, ¿eres problemático, automático? ¿O eres gozomático? Cuando el pastor aprenda que tú eres gozomático, él te va a dejar caminar y caminar y caminar. Y tú vas a ver cómo en tu corazón empezarás a tener un desarrollo tremendo, una satisfacción de qué es lo que Dios quiere hacer. Yo quisiera preguntarte y quisiera que contestaras, ¿qué eres? ¿Problemático? ¿Automático? ¿O has podido recibir el gozo de Dios para hacer la obra que Dios tiene para nosotros? ¿Qué es un siervo? Yo no sé si el hermano Miguel se los ha dado, yo creo que sí, pero el hermano Roberto decía, un siervo es una herramienta con alma. ¿Qué es una herramienta? Una herramienta, tú la utilizas, el martillo para golpear, las pinzas para apretar, diferentes tipos de herramientas que tú utilices, sirven para lo que son. Y si el martillo quiere volverse mazo o pegarle a cosas más grandes, no puede. Dios tiene un lugar diseñado dentro de la iglesia para ti. Yo no sé si estés en la oración y quieras estar en la alabanza, o si estés en la parte práctica y quieras estar predicando, O si estés en la parte de predicación y tú quieras estar afuera de la iglesia evangelizando o cuidando los coches. Yo no sé cuál sea la situación, pero date cuenta que Dios te va a ir poniendo en el lugar donde tú debes de estar. Acuérdate de esto en tu corazón. Dios pone el querer como el hacer. ¿Por qué? Por su buena voluntad. Dios va a empezar a poner en ti el anhelo, el deseo de servir. Y yo espero que todos los que estén aquí, de acuerdo a lo que dijeron, es que todos ustedes funcionan en diferentes puntos de la iglesia. Y eso lo debes de hacer con todo tu corazón, con todo el gozo que Dios tiene preparado para ti. Sin lugar a dudas, debemos de ser una herramienta útil a nuestro Dios. Debemos de ser una herramienta que podamos ser soltados en las manos de Dios. La herramienta nunca le dice al que la va a usar, ¿para qué lo quieres usar? ¿Cuándo has visto unas pinzas que agarraste de martillo decirte, oye, yo no soy martillo, yo soy pinza? La pinza no tiene opinión, no tiene situación y quizás no consigas lo que tú estabas buscando hacer, pero una herramienta no puede quejarse delante de su maestro. Un siervo es una herramienta con alma, dispuesto a hacer lo que Dios quiere hacer con nosotros. Lo que Dios nos pida a través de nuestras autoridades, hermano, eso es lo que tú debes de hacer. Yo quisiera recalcarte, número uno, la actitud lo es todo. Número dos, eres problemático, automático o gozomático. Número tres, eres una herramienta en las manos de Dios. Puedes decir gloria a Dios. Puedes decir aleluya. Con más gozo, hermano. Confesándolo. ¿No lo creen todavía? Gloria al Señor. Yo quisiera que abrieras tu Biblia en Juan, perdón, en Lucas, capítulo 17. También si quieren pararse, yo no sé cuántos comieron mucho, pero yo sí. Por eso estoy de pie, para no dormirme. Si alguien quiere ponerse de pie, no hay ningún problema de mi parte. Pero aquí nosotros vamos a ver, perdón, es Lucas 19. Nosotros vamos a ver siete cosas o siete pasos que el Señor hizo con Zaqueo. Ustedes conocen la historia en una manera muy continua. Todos nosotros en las clases de niños hemos escuchado quién era Zaqueo, pero yo quisiera que la leyéramos. Vamos a ponernos de pie para despertar, porque si no se nos va el gozo. Vamos a dar un salto y vamos a decir gloria a Dios con júbilo y después vamos a aplaudir. Amén. Después leemos. Aleluya. Muéstrenme cuánto gozo hay en su corazón. Una, dos, tres. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Una vez más. Una, dos, tres. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Con esa sonrisa que se están riendo de mí o del de al lado, con ese gozo debemos de aprender a servir a nuestro Señor. Así parados, Lucas 19, dice la palabra de Dios. Vamos a leerlo, yo voy a leer los nones y ustedes van a leer los pares. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 10. Yo los nones y ustedes los pares. Lucas 19, del 1 al 10. Y habiendo entrado Jesús, iba pasando por Jericó. Y procuraba ver a Jesús quien fuese, mas no podía a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura. Y como vino a aquel lugar, Jesús mirándole vio y díjole: Zaqueo, date priesa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Viendo esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Y Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Aleluya. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Yo quisiera poner tu atención en los primeros versículos, los primeros cuatro versículos. Zaqueo, un hombre pequeño de estatura, y eso es importante para los siervos, porque muchas veces los siervos, la gente natural, la gente en este mundo, los siervos no son las personas que están puestos en autoridad. Pero yo quisiera recordarte, la palabra de Dios dice, aquel que quiere ser grande en el reino de Dios, aprenda a ser siervo de todos. Es importante darnos cuenta que Zaqueo era una persona pequeña, era una persona que no tenía mucha estatura, que no tenía una gran fuerza, y él era el principal de los publicanos y era rico. Pero Zaqueo nos va a enseñar a cómo ser un siervo de parte de Dios, un llamamiento. Y dice ahí: corriendo delante subióse a un árbol para poder verle, porque había de pasar por ahí. ¿Qué es lo que Zaqueo estaba buscando hacer? Zaqueo lo que estaba buscando es tener un encuentro con Jesús, tener un encuentro con la vida. Aquel hombre publicano, ladrón, rico, aquel hombre que había robado tanto, que era muy tranza, él estaba buscando acercarse a la iglesia. Él estaba buscando acercarse a su maestro. Él estaba buscando tener una manera de poderse llegar a la vida. Yo quisiera decirte, hay tanta gente afuera aquí en Mexicali que son como Zaqueo, que son aquellas personas que están completamente fuera, pero han escuchado que hay una salvación. Han escuchado que hay alguien que les puede dar vida, que les puede dar fruto, que los puede salvar, que los puede sanar, que los puede llenar de bautismo de Espíritu Santo. Pero yo no sé por qué en este tiempo las iglesias estamos dedicados a dejar que la gente se quede afuera. Me da tanto gusto la gente que recibe, la gente que te dice, hermano, bienvenido a la casa de Dios. Yo te animaría a que les dijeras, yo me gocé con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Es tremendo cuando en nosotros hay una búsqueda por Dios. Hay tanta gente amargada, triste, sin Dios, sin esperanza. Y si nosotros tendemos una mano, si nosotros les damos una bienvenida, les damos un saludo, les damos un lugar, ellos están buscando tener un encuentro con Jesús. Zaqueo en su corazón era una persona que él anhelaba servir a su Señor. Obviamente toda su vida la había dedicado a robar. Obviamente él no era una persona santificada. Pero ese día, en el versículo 5 dice, y como vino a aquel lugar Jesús, mirándolo, lo vio. Lo primero que quiero decirte en este día es lo que nosotros tenemos como siervos, es un llamamiento de gracia. Un llamamiento donde Dios nos va a levantar de donde nosotros estemos. Yo no conozco tu historia, yo no conozco tus pecados, yo no conozco tus faltas, pero yo te quiero decir en este día, Dios sabe perfectamente bien aquellas faltas que tú tienes. Y si tú te acercaras tal y como eres, tú no podrías entrar en el servicio de Dios. Pero Dios ha muerto, Dios nos ha lavado con su sangre, Dios ha resucitado victorioso sobre del pecado, sobre de la maldad, sobre del diablo. Y ahora nosotros tenemos un acceso directo a Dios por su gracia. Hermano, mi papá me dijo hace mucho tiempo, todos somos necesarios en la obra de Dios, pero nadie es indispensable. Qué tremendo cuando el servicio de gracia nos empezamos a creer que si yo no canto, que si yo no dirijo la oración, que si yo no predico, la obra de Dios se va a acabar. Eso no es verdad. Porque servimos a un Dios poderoso, a un Dios que esta es la obra de sus manos. Dios levantará a alguien más en tu lugar. Pero cuando tú eres un verdadero siervo, tú doblarás tu rodilla y le dirás, Señor, dame la gracia para hacer lo que tú tienes que hacer a través de mí. Yo no te voy a decir que servir a Dios es fácil. Yo no te voy a decir que es algo que te va a fluir continuamente. Yo no te voy a decir que todos los hermanos te van a amar, te van a echar porras y van a decir, tú eres el gran siervo de Dios. Generalmente lo primero que tú vas a recibir es una situación de crítica, una situación de golpeo, una situación de rechazo. Pero si tú verdaderamente recibes de la gracia de Dios, entonces tú te podrás sostener delante de Dios. Yo no sé cuántas veces la gente te ha rechazado, pero yo te puedo decir, a mí sí, y se siente muy feo. Yo no sé cuántas veces te han dicho lo que tú haces no del estándar. Tú estás ahí porque tienes palancas con el pastor, porque eres el favorito. Pero eso es no depender de la tremenda gracia que Dios ha puesto en la cruz del Calvario. Hermano, yo no importa si tú haces la cosa más mínima o la cosa más importante en la iglesia, todos nosotros operamos a través del llamamiento de gracia. ¿Qué es gracia? Gracia es Dios descendiendo a nuestro nivel. Zaqueo era un ladrón. Zaqueo era una persona terrible. Estaba acostumbrado a romper las reglas. Él estaba acostumbrado a hacer su obra como él quería. Pero llega el momento donde Jesús lo ve en una manera personal y le dice, hay un encuentro entre el Señor Jesús y Zaqueo. Le dice, yo conozco tus errores. Yo conozco tus pecados. Yo conozco en qué estás falto. Pero de todas maneras, yo tengo un llamamiento de gracia para ti. Yo no sé cuántas veces hay gente que dice, yo he fallado, estoy fuera. Y el poder tener unas palabras de ánimo en nuestro corazón, que Jesús te vea en este día y te diga, Zaqueo, Omar, Miguel, David, bástate mi gracia, porque mi potencia en tu flaqueza se perfecciona. Cuando uno como siervo aprende a depender de la gracia de Dios, no va a haber límite para el nivel de servicio, de ministerio que Dios pueda levantar en medio de nosotros. Pero ¿cuántas veces decimos, pues es que a mí no me dan oportunidad? Es que a mí no me dan la manera. Es que yo no tengo los estudios, es que yo no sé tocar, es que yo no sé cantar, es que yo no sé barrer. Es que yo no esto, ni el otro, ni aquí, ni allá. Pero cuando uno puede levantar sus manos y decirle, Señor, tu gracia es suficiente para mí. Y uno puede empezar a depender y decirle, Señor, no por mi fuerza, no por lo que yo quiero, no por lo que yo voy a hacer, sino esto es tu obra, es tu iglesia. Dame los cantos, dame el mensaje, dame la manera de relacionarme con la gente. Eso te librará de tantos errores. Tienes problemas porque dependes de la fuerza que tú tienes y no dependes de la gracia que Dios ha puesto en ti. Pero cuando uno pueda caminar en la gracia de Dios, recibiendo continuamente de su gracia, la palabra de Dios dice, cada uno según el don que ha recibido, adminístrelo a los otros como buenos dispensadores de las diferentes gracias de Dios. Tu palabra, un abrazo, levantar una basura. Si eso es la gracia que Dios te ha dado, debes de poderla inyectar, compartir hacia los demás. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme a la virtud que Dios suministra. Hermano, yo quisiera hacer un alto en este momento, porque yo no sé si te das cuenta que la gracia de Dios, la virtud de Dios, el poder de Dios es lo que va a edificar a esta iglesia y la va a llevar a madurez a lo que Él quiere hacer. Hace mucho tiempo mi papá me dijo, es nuestro deber el hacer que cada culto sea un culto sobrenatural. Pero eso no depende solamente del pastor o de las autoridades, sino eso depende de cada uno de los que estamos relacionados, estar expectantes de la virtud de Dios. Hermano, cuando cantas, cuando ministras, espera un milagro. Espera el movimiento de los dones. Espera el movimiento poderoso del Espíritu de Dios transformando a las personas. La iglesia no es una obra humana. El servicio a Dios no es una acción humana, sino es la obra poderosa de las manos de Dios. Si tú quieres servir a Dios sin su virtud, no podrás entrar en la operación de Dios. Cada vez que cantas, cada vez que oras, cada vez que haces un servicio, debes de estar esperando la gracia de Dios. Dice aquí, para que en todas las cosas sea Dios glorificado por Jesucristo, al cual es gloria e imperio para siempre jamás. ¿Cómo le vamos a dar gloria a Dios? Solamente a través de recibir la gracia que Dios tiene para con nosotros. ¿Cómo vamos a poder entrar en el funcionamiento de ser un siervo de Dios? Solamente a través de recibir la virtud de Dios. Yo te quisiera decir en este día, el número uno, el llamamiento de gracia es aprende a recibir la gracia de Dios. No solamente las instrucciones de lo humano, pero ¿cuántas veces has doblado tus rodillas y le has dicho, Señor, dame de tu virtud, dame de tu gracia, dame de tu obra, dame el operar como tú tienes? Dame el hacer el servicio como a ti te agrade. Hay un versículo tremendo que dice, como de Dios y por Dios y para Dios. El servicio que estás haciendo en la iglesia no es para que haya perfección humana, sino es para que Dios lo pueda recibir. ¿Cómo es que Dios va a recibir algo que no viene de Él? Que no nació en él. ¿Qué le podemos ofrecer a Dios si no es lo que él ha puesto adentro de nosotros? Su espíritu a Cristo mismo. No hay más. Jesús vio a Zaqueo y le dice, y lo ve y lo conoce. Yo quisiera decirte en este día, Dios conoce perfectamente quién eres tú, tus errores, tus faltas, pero Dios también conoce tus fuerzas. Dios conoce en qué puedes ser útil. Dios conoce en qué es lo que Él te puede transformar. Número uno, un llamamiento de gracia. Número dos, dice ahí, díjole Zaqueo. Y eso habla de un llamamiento personal. Yo no sé cuántas veces nos hemos comparado con los demás. Si tú quieres ser un verdadero siervo de Dios, te debes de dar cuenta que Dios va a hacer una cosa única, original, personal contigo. Tú no eres igual a mí, yo no soy igual a ti, pero yo no sé por qué nos gusta competir el uno con el otro. Nos gusta poder compararnos con los demás. Pero Dios no le dijo Zaqueo y todos los publicanos, sino Dios le habla de su nombre. Dios te está llamando el día de hoy en una manera personal, conociéndote en una manera personal. Yo quiero decirte en este día, tú eres único y eres especial para la obra que Dios está preparando aquí en Mexicali. Como te dije hace rato, eres estrictamente necesario tú. Hay muchos siervos que buscamos ser siervos para poder enviar a los demás. Para poderles decir, oye, ¿me ayudas con esto? ¿Me ayudas con el otro? Pero yo quiero decirte que un siervo, él personalmente hace las cosas. Él personalmente va y sirve. Dios no le habló a la generalidad, al resto del pueblo, sino que Dios fue y le dijo, Zaqueo. En una manera personal, yo quisiera decirte que cuando tú escuchas tu nombre hablar por los labios de tu amo, por los labios de tu maestro, ¿Qué puede uno responderle a su Señor Jesús? ¿Qué puede uno responderle a su Maestro y decirle, Señor, tú eres mi Dios? Un siervo es aquel que ha logrado escuchar su nombre ser llamado por su Maestro. Yo quisiera preguntarte en este día, ¿cuántas veces has oído a Dios llamarte en una manera personal? Llamarte por tu nombre. Llamarte porque tú debes de ser útil para la obra de Dios. Hubo un discípulo que le dijo, Señor, dame licencia para que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué situación más personal había que enterrar a aquel que te había engendrado? Nosotros acabamos de enterrar a una tía de la familia, una hermana de mi papá. Realmente es que duele. Duele la ausencia. Y este discípulo estaba diciendo, Señor, dame licencia de ir a enterrar a aquel que me engendró. Y en una manera, diría yo, radical, el Señor Jesucristo le dice, deja que los muertos se entierren a los muertos y ven y sígueme tú. Muchas veces ponemos muchas otras cosas que hay que hacer, aparte de lo que Dios nos ha llamado a hacer. Pero un siervo entenderá el llamamiento personal y le dirá, sí, Señor, heme aquí, envíame a mí. ¿Cuántas veces te han llamado y no estás disponible? ¿Cuántas veces tu trabajo, tus responsabilidades han ido sobre de la responsabilidad de responder al llamado que Dios te ha hecho? Y tú le dices, es que enterrar a mi muerto es importante. Es que resolver mi necesidad es importante. Pero yo te quiero decir que aquellos siervos que cuidan de la casa de Dios, Dios cuidará en una manera personal de ellos. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios es un Dios fiel para aquellos que le sirven de todo su corazón. Hay muchas veces que uno dice, es que tengo que hacer esto, es que tengo que hacer el otro, no puedo llegar hoy. Mañana sí puedo, pastor, mañana lo que quiera, pero hoy no puedo. Pero Dios te está llamando en una manera personal, diciéndote, deja que los muertos entierren a sus muertos, ven y sígueme tú. Yo no sé cuántas veces he escuchado yo no sé por qué siento decir esto, pero en Hueco tenemos una persona que Dios ha llamado, pero que cada vez que su esposa no puede ir, él tampoco va a la iglesia. Cada vez que él puede servir, él tampoco, que ella no puede servir, él tampoco puede servir. Si les toca cocinar, él no lo hace sin ella. Si les toca limpiar el tabernáculo, él no lo hace sin ella. Yo te quiero decir que Dios te ha llamado a ti en una manera personal. Y viceversa. Dios quiere usarte a ti y usarte a tu pareja también en una manera personal. Pero muchas veces decimos, es que pasó esto y la familia se vuelve una disculpa para poder entrar a la situación. Con eso no te estoy diciendo que no cuides de la familia o de lo que Dios te ha dado. Pero hermano, si tú has sentido el llamamiento, no dejes que tu pareja te enfríe. No dejes de venir porque ella o él no pueden entrar en el funcionamiento. Sígueme a mí, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué sigue diciendo Lucas 19, punto número 3? Le dice, ustedes lo pueden leer, dice, Jesús mirando le vio y díjole, Zaqueo. Número 3 le dice, date prisa, date prisa. La palabra de Dios es importante darnos cuenta que hay un tiempo para hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Hay un tiempo y el tiempo es hoy. El tiempo es ahorita. Este es el tiempo en el cual Dios te ha estado llamando y te está diciendo, ven, sígueme, sírveme, entrégate completamente. Y muchos de nosotros decimos, quizás mañana, quizás después. Y el hermano Roberto decía, si tú quieres tener sabiduría, aprende a actuar en los tiempos que Dios te ha dado. Muchos de nosotros decimos, después entraré, después estudiaré, después cantaré, después agarraré un instrumento. Pero yo te quiero decir, Dios te está diciendo, apúrate, sé diligente, entrégate completamente a la obra que Dios te ha llamado. La palabra de Dios dice que la mano del negligente se hace ¿qué? Pobre. Mas la mano de los diligentes, aquellos que son rápidos, aquellos que entran, aquellos que funcionan, aquellos que sin dudar van a servir a su Señor. Delante, dice la mano de los diligentes delante de los reyes estarán. Hay otro versículo que dice, el reino de Dios se hace fuerza y los valientes, los que están disponibles, los que pelean, los que sienten, los que luchan. Repito, yo no sé cuántas veces te ha dicho tu pastor esto o el otro y tú le dices, es que pasó esto, es que pasó el otro, hermano, tengo este problema. Pero número uno, dice la palabra de Dios, viéndolo Jesús, un llamamiento de gracia. Número dos, un llamamiento personal. Número tres, un llamamiento de urgencia. Nadie tiene prometido el mañana. El tiempo que Dios ha separado para que tú escuches este mensaje, para que tú entres en función, es hoy. Es ahorita. Los diligentes delante de los reyes estarán. Número cuatro, ¿qué le sigue diciendo el Señor ahí en Lucas 19? Le dice, date prisa y desciende. Ser un siervo sin humillarnos no es que seamos siervos. Yo quise llegar a este punto rápido y quizás después de esto voy a apurarme más. Pero yo quisiera decirte, un siervo es aquel que está lleno de humildad. No hay otra cosa que haya destruido más siervos, sino es el orgullo. Qué tremendo es cuando tú piensas en tus necesidades, en lo que tú eres, en tu propósito, antes de descender. Dios le dice a Zaqueo en una manera, apúrate y desciende, humíllate. Yo no sé cuántas veces decimos, es que yo puedo esto, ¿por qué me piden aquello? Es que yo tengo una posición en el mundo. Obviamente Zaqueo se había subido al árbol porque él quería ver a su maestro. Pero cuando tú escuchas de tu maestro, desciende, humíllate. ¿Qué dice la palabra de Dios? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Un siervo que está aquí por sus propios propósitos es un siervo que va a fracasar. Un siervo que está aquí por enorgullecerse, por tomar una posición, por llenar un organigrama, es un siervo que va a estar lejos de la obra de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes conocen al hermano Daniel Brimer, pero muchas veces yo lo vi barrer la iglesia. Yo no sé cuántos tuvieron la oportunidad de conocer al hermano Roberto Ewing, pero tantas veces la humildad es una de las marcas de agua de una iglesia nuevotestamentaria. Sin lugar a dudas, entre siervos, y ahorita no voltees al lado, pero siempre hay una tremenda competencia. ¿Quién sirve mejor? Yo no sé a quién le tocó hacer la comida hoy, pero muchas veces hay en nuestro corazón, yo cociné mejor, para que aprenda lo que es servir. ¿Por qué? Porque nosotros hay un tremendo orgullo de querer poner nuestro sello dentro de la obra que Dios está haciendo. Yo te quiero decir, Dios no necesita de tus habilidades. Dios no necesitaba del dinero de Zaqueo y tampoco necesita del tuyo. Dios no necesita que tú entres con las capacidades que tú tienes, si es a través de orgullo. Repito, esta es la obra de Dios y va a ser edificada a la manera que Dios tiene. Primera de Pedro 5, ábrelo para que lo tengas. Es una de las claves de servir. Primera de Pedro 5, versículo 6. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de ¿quién? De Dios, para que Él os ensalce cuando fuere tiempo. ¿Por qué nos cuesta trabajo humillarnos, ser humildes delante de los demás? Pues porque son difíciles, porque tenemos nuestra independencia, porque queremos lo que nosotros queremos. Pero hermanos, una iglesia completamente enfocada en la foto general, en que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y Jesucristo es el único que debe de recibir la honra y la gloria y la alabanza, eso va a ser una iglesia humilde. Y eso va a ser que nosotros podamos edificar la iglesia de Dios. ¿Es difícil humillarse? Sin lugar a dudas. ¿Los hermanos y hermanas tienen ocurrencias tremendas para humillarnos? Sin lugar a dudas. ¿Pero qué dice la Escritura? Si te dan una bofetada, dale tú dos. Porque mejor es dar. Yo no sé de qué se ríen, pero hay una competencia en nuestro corazón tremenda. No podemos agacharnos. Una de las cosas más difíciles cuando van con el pastor es que te digan, es que me humilló. Pero polvo somos y al polvo volveremos. Yo sé que eso cala. Pero un siervo no puede ser siervo si no ha aprendido a humillarse. Lo que te pidan, cuando te lo pidan, como te lo pidan. Dios, en su tiempo, en su manera, Él te levantará. Yo estoy seguro que puedes pensar en diferentes hermanos que por su orgullo no están donde deben de estar. Porque ellos quisieron su propio reino. Quisieron su propio propósito. Quisieron su propia familia. Quisieron lo de ellos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Cada quien busca lo suyo propio. Pero cuando como iglesia podamos a querer lo que Dios quiere y no lo que yo quiero, entonces llegará el día donde Dios levantará y establecerá la iglesia en una manera que nunca te has imaginado. Humillaos pues a Dios bajo la poderosa mano de Dios para que cuando fuere tiempo, Él, Cristo Jesús, los ensalce. Yo quisiera nada más darte un punto más ahí, en Isaías 52, versículo 13, si no me equivoco. Dice, aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido, ensalzado y muy sublimado. Dios está buscando gente humilde para poderlo levantar. Yo sé que ese es otro sermón completamente, pero debes de darte cuenta que el camino a poder estar delante de Dios es a través de la humildad. Es a través de poder doblar todo lo que eres. ¿Qué es humildad? Tener una plena dependencia de Dios, sabiendo que tú no eres nada, que no sirves para nada, que dentro de ti no hay nada que tú le puedas ofrecer a Dios, sino solo a través de Dios Él puede hacer su obra. ¿Qué dice? Aunque eso es para el siguiente punto, que dice Lucas 17:10, siervos inútiles somos, porque lo que teníamos que haber hecho, eso hicimos. Un llamamiento de gracia número uno, un llamamiento personal número dos, un llamamiento urgente número tres, número cuatro, un llamamiento de humildad. Desciende. Bájate de tus nubes. Yo sé que piensas tú que eres el siguiente Billy Graham o el siguiente Juan Bautista. Yo sé que Dios te ha llamado, y no lo digo en otra dirección, pero un siervo es un siervo. No vas a hacer la siguiente cosa maravillosa, y no tanto porque no crea que Dios va a hacer una obra poderosa en ti, sino porque uno se tiene que humillar delante de Dios. Uno no está luchando por un lugar. Hay tanta gente que sirve para que la reconozcas, para que le des una posición, para poder tener un lugar. Pero no están sirviendo porque están humillados y completamente dependientes de su Señor. Número uno, un llamamiento de gracia. Número dos, ¿un llamamiento qué? Número tres, un llamamiento de urgencia. Y número cuatro, un llamamiento de humildad. Número cinco, ¿qué sigue diciendo la palabra de Dios? Porque hoy es necesario. Es un llamamiento de necesidad. Yo no sé tú, hermano, pero muchas veces yo me he preguntado, y yo creo que tú también, si ibas a entrarle a servir a las cosas de Dios. Hay veces que te animas, hay veces que te desanimas, hay veces que estás, como dice la canción, volando bajo. Andas cacheteando las banquetas, completamente desanimado. Pero yo te quiero decir, si realmente el llamamiento del ministerio y del servicio a Dios está en ti, para ti es una necesidad estar adentro de la iglesia operando. Muchas veces me he desanimado, muchas veces no he querido seguir, muchas veces me han traicionado, muchas veces me he desilusionado de la circunstancia. Pero ¿qué le dijo a Isaías? Señor, heme aquí. Envíame a mí, porque cuando uno sirve, el que está siendo realmente bendecido es uno mismo. Cuando la gloria, cuando la sanidad, cuando la gracia pasa por tus manos, se te convierte en una necesidad tremenda. Yo quiero ser útil, yo quiero ser bendición, yo quiero llevar fruto, yo quiero que la gente se convierta. Yo quiero que la iglesia sea edificada en orden divino. Yo no sé tú, hermano, pero para mí es una tremenda necesidad continuamente servir a mi maestro. Yo no sé cómo hay gente que puede decir que ama a su Dios y no le sirve. Es necesario, le dice Dios, porque hoy es necesario. Para tu vida, para tu familia, para que tú estés estable, necesitas muchas veces venir y servir a tu Dios, servir a tu maestro. Muchas veces estás seco, estás débil, estás deprimido en tu casa, estás preocupado, estás enfermo, porque lo que necesitas es doblar tus rodillas y decirle: heme aquí, Señor, envíame a mí. Yo te quiero decir en este día, Dios te ha escogido para usarte. Eres una parte necesaria dentro de la iglesia para que la iglesia sea establecida en orden divino. No solo la predicación, el canto, la evangelización, cada acción que tienes, cada basura que levantas, cada baño que limpias, cada comida que preparas, es necesario para ti. ¿Cuándo es cuando te vas muriendo? Cuando te estás convirtiendo en una persona sin uso. Y qué tremendo es pensar de una persona donde solamente había muerte en un perdido, en un saqueo. Viene un cambio tremendo de un ladrón a una persona que se vuelve un siervo de Dios. Dios conoce tu caminar. Dios conoce de dónde vienes. Dios conoce lo bueno y lo malo que has hecho. Pero hay dentro de ti un quemar, un testimonio. Decirle: Señor, yo necesito servirte, amarte, adorarte. Como sea, donde sea, en la manera que tú tengas, heme aquí, Señor, envíame a mí. Quisiera decirte en este día, los momentos más dulces es cuando puedes ser usado para bendición de los demás. Es completamente adictivo decirle: Señor, que tu río fluya más, que tu espíritu me llene más. Hay tantas veces que queremos decir palabras elocuentes, que queremos animar a los demás, que queremos levantar al caído, y no puedes. Pero el venir al servicio a Dios y que Dios te use, hermano, no hay nada comparable a servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Número 5, es un llamamiento necesario. Número 6, que pose en tu casa. Es un llamamiento permanente. Dios quiere que aprendamos a servirle en una manera disciplinada. ¿Qué cosa más tremenda? Y ustedes pueden leer la crítica en el siguiente versículo. Que Dios viene y mora con un pecador, con una persona que no merecía que el maestro, que el Rey de Reyes y Señor de Señores entrara en su casa. Yo te quiero decir, muchas veces nosotros no somos dignos de que Dios venga y more en nuestra casa. Pero hay un canto que dice: ven y llena esta casa con tu gloria. Dios quiere llenar tu casa natural, pero yo te quiero decir, Dios está anhelante encontrar siervos dispuestos para que la presencia y la gloria de Dios llene esta iglesia. Cuando uno se pone completamente disponible, Dios está diciendo: es mi anhelo habitar en medio de las alabanzas de Israel. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Es tremendo poder adorar a Dios, levantar nuestras manos, orar en otras lenguas, bendecir el nombre que es sobre todo nombre, en medio de la congregación de los justos y de los santos. Jehová habita en medio de las alabanzas de Israel. Cada vez que tú oras, cada vez que tú ayunas, cada vez que tú haces un servicio, es una alabanza a tu Dios. Es algo que Dios quiere ir en aumento. Dios quiere ir habitando, llenando, incrementando su presencia en medio de su pueblo. Yo le pregunté a Miguel, ¿hace cuánto tiempo empezó la iglesia? Y me dijo, cerca de 10 años o 10 años, en septiembre creo, en esa situación. Y yo te digo, qué tremenda obra Dios ya ha hecho. Pero si tú pones y dispones tu corazón a Dios, te imaginas lo que Dios quiere hacer en medio de ti. ¿Te imaginas que una ciudad perdida, sin Dios y sin esperanza, llena del diablo, llena de vicio, llena de muerte, Dios está levantando bandera en este lugar? Porque Dios quiere habitar, Dios quiere llenar esta iglesia, esta casa, con su presencia y con su gloria. Disciplinadamente, permanentemente. Sirves un domingo sí y otro domingo no, dependiendo de con qué pie te paras en esa mañana. Decimos, nos paramos con el pie izquierdo y hoy no tengo ganas. Llegamos a la iglesia como toros, decía mi abuelito, no buscando quién nos la hizo, sino quién nos la pague. ¿Por qué? Que no estamos buscando que Dios habite en medio de su pueblo. Pero es algo permanente que Dios te ha llamado y su llamamiento no se va a retraer. Hay gente que vive, yo no sé por qué siento decir esto, pero hay gente que vive en el pasado. Hay gente que dice, ¿te acuerdas cómo era en el tiempo anterior? ¿Te acuerdas cómo cantábamos, cómo evangelizábamos, cómo íbamos, cómo hacíamos? Pero yo quiero decirte, la gloria postrera será mayor que la primera. Es un llamamiento permanente. Dios no ha retirado lo que Él ha hablado sobre de tu vida. Yo estoy seguro que hay palabras de profecías, palabras que Dios te ha dado que te ha dicho, ven, camina, anímate, tú vas a tocar instrumentos, tú vas a servirme en la alabanza, tú vas a orar por las gentes. Dios tiene un lugar para ti adentro de su pueblo, adentro de su herencia. Muchas veces nos ocupamos con lo demás y decimos, bueno, quizás eso fue para otro tiempo. Pero no te equivoques, Dios no retira su llamamiento hacia lo que Él ha hablado en tu vida. Dios lo va a cumplir. Siento decirte, hay muchos aquí que sienten que ya están grandes, que sienten que su tiempo ha pasado, pero Dios hace un llamamiento permanente a tu vida. No importa si antes no has logrado llegar, Dios tiene un espacio, un tiempo, una manera para ti en este tiempo. Él lo ha hablado, Él también lo hará. Fiel es el que os ha llamado, dice la palabra de Dios, el cual también lo hará. Número 6, un llamamiento permanente. Número 7, nos vamos a brincar. Bueno, entre paréntesis, ahí sigue leyendo en Lucas 19:6. Dice, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. ¿Tú crees que un rico, la misma palabra de Dios dice, más fácil es que pase un camello por el agujero de un alfiler que un rico entre en el reino de Dios? ¿Tú crees que era fácil para Zaqueo obedecer? ¿Tú crees que era fácil para un rico decirle, sí, Señor, como tú digas? Yo no sé, pero la gente que tiene dinero le gusta mandar, porque en el mundo eso es lo que hace. Pero aquí Zaqueo, inmediatamente versículos 6 y 8, él empieza a obedecer. Un siervo es aquel que obedece. Hemos cantado muchas veces, obediente hasta la muerte, en estos días que hemos estado aquí, mi Cristo caminó. Jesucristo tuvo que aprender obediencia a través del sufrimiento. Obediencia es uno de los retos más difíciles. El hermano Roberto lo tiene como la primera prueba de un cristiano. Es qué tan obediente eres a lo que Dios te ha dicho. Y yo te aseguro que muchas veces tu pastor te ha pedido cosas que tú no has querido hacer. Pero un siervo es un siervo que es obediente. No hay más que decir en ese punto. Dice, le recibió con gozo. Eso quiere decir que no solamente lo hizo por fuera, sino que dentro de su corazón obedeció con una tremenda alegría de decir, el Señor viene por mí. Viene a mi casa a morar y lo voy a hacer. Versículo 8, bueno, vienen las murmuraciones en el versículo 7. Y muchos, para mí es vital decirte en el versículo 7 de Lucas 19, viendo esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Cuando tú sirves, cuando tú haces, cuando tú entras en el funcionamiento, muchos, créeme, muchos te van a criticar. Muchos se van a ir en tu contra. Muchos no van a querer que tú entres en el funcionamiento que Dios tiene para ti. Pero yo te quiero decir que cuando tú aprendas a pegarte a tu autoridad y a no recibir mensajes de alguien más si no viene de tu autoridad, de tu pastor, tú no vas a poder servir por mucho tiempo. Si tú le haces caso al vecino, cómo educar a tus hijos, hermano, tienes serios problemas. Tú le haces caso a la tía y no vas con el padre, con el pastor espiritual, con el que tiene la autoridad, vas a tener serios problemas. Hay más gente que se desanima de servir por los otros hermanos y el pastor ni enterado está que tú estás desanimado. Cuando tengas un problema, cuando vengan las murmuraciones, yo quisiera decirte, acércate con tu pastor. Primero con tu gran pastor, el Señor Jesús. Número dos, con tu pastor natural que Dios te ha dado. No puedes dejarte desanimar. No puedes dejarte ser afectado. No puedes dejar que haya raíz de amargura por las murmuraciones que haya alrededor de la iglesia. Yo sé que es difícil el escuchar que los demás digan que eres así o eres de esta manera. Pero ¿qué le dice ahí el Señor Jesús? Él, de todas maneras, lo que Jesús había dicho, eso iba a hacer. Y todos los demás murmuraban, todos los demás decían, es que Él es pecador. Yo te diría, no solamente aprendas a cómo mantenerte fiel a Dios, sino no seas partícipe de las murmuraciones. No hay nada más terrible que desanimar a un servidor. Si no lo hacen a tu gusto o a tu manera, ¿qué importa? Están dentro de la iglesia el servicio a Dios. Pídele a Dios que tú nunca critiques, que tú nunca murmures, que tú nunca seas usado para desanimar a alguien más. Voltea a quien está aquí. Tú los conoces. Son tus hermanos. Tú debes de ser una fuerza de decirle, anímate, vamos a la iglesia a servir a Dios. vamos a cuidar los coches, vamos a cuidar la puerta, vamos a preparar la iglesia. Tú debes de ser un motor de vida, no ser usado para apagar a los demás. Fíjate qué tremendo, decían, diciendo que había de entrar a posar con un hombre pecador. ¿Cuál es la crítica siempre? El pecado del otro, el error. Oye, tú sabes que él es así y así y así. ¿Ya supiste que ella es de esta manera? No que muy santita, no que ella sí sabía. Es continuo. El pecado de los demás se vuelve una murmuración atacando, destruyendo y desanimando. Tú debes de buscar las personas que están aquí y asegurarte que su servicio sea continuo. Si un día no vino, si un día se desanimó, tráelo, anímalo en el Señor, motívalo y dile, échale ganas, Dios te va a usar, Dios te va a levantar. Ese es uno de los dones de los ministerios, el ministerio de exhortación para poder hacer andar a los demás. Muchas veces el canto favorito nuestro es el que dice cansado del camino. Nos cansamos de estar continuamente en la iglesia. Pero si hay siervos que nos ayudan a motivarnos, dile, vente, yo te ayudo. ¿Qué activa más a un siervo? Que tú seas siervo junto con él. Si tú le dices, ven, yo te ayudo. No importa, tú y yo lo hacemos. Mira, así va a empezar a sanar su corazón. Para cerrar en este día, versículo 9, dice, y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo quiero decirte que entrar en el servicio a Dios es entrar en el llamamiento de lo que Dios nos está dando. Es entrar en la gran salvación de Jehová. Jesús voltea y le dice a Zaqueo, hoy ha venido la salvación, la salud. ¿Por qué? Porque Jesús estaba morando en la casa de Zaqueo. Jesús había llenado la habitación, la casa, el lugar donde esté. ¡Qué visión mayor! ¡Qué gloria mayor! El hecho en que Jesús esté en esta iglesia. Un llamamiento de gloria. Tú no estás sirviendo por completar, por ser más eficiente, por ser más correcto, por tener la iglesia más acomodada, más limpia, más ordenada. Tú estás sirviendo para que la gloria de Dios llene este lugar. Cuando Jesús venga y habite, tú vas a poder decir, yo he visto la gloria de Dios en este lugar. ¿Qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios, decía el hermano Roberto, es la voluntad de Dios cumplida o ejecutada en esta tierra. Dios quiere que nosotros tengamos una actitud de siervos, una actitud donde Dios habite en medio de este lugar. ¿Qué podemos decir? Como decía nuestro hermano al principio, todo lo que hacemos sea como para el Señor. ¿Cuál va a ser nuestra recompensa? Que Jesús diga, hoy ha venido la salvación de Jehová a esta casa. Qué tremendo sería que en tu casa y en esta iglesia la habitación de Dios fuera continua y fuera firme. No habría pesar para poder servir. No habría manera de poderse quejar. No sería muy difícil. Yo quisiera cerrarte en este día en Juan 12, versículo 26. Dice la palabra de Dios, si alguno me sirve, vamos a leerlo todos juntos. Juan 12, versículo 26. ¿Ya lo tienen? Dice, 1, 2, 3. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Puedes decir gloria a Dios. Les amamos, hermanos, Dios les bendiga. Número uno, es un llamamiento de gracia. Número dos, es un llamamiento personal. Número tres, es un llamamiento de urgencia. Número cuatro, es un llamamiento de humildad. Número cinco, es un llamamiento necesario. Número seis, es un llamamiento permanente. Y número siete, es un llamamiento de gloria. ¿Ok? Yo quisiera dar un poquito de tiempo, así parados, de pie. Esto no es un culto, no es una predicación normal. Si alguien tiene alguna pregunta o quieren que le repita algo, este es un buen momento para hacerlo en esa situación. Antes de empezar, yo quisiera, no me acuerdo toda la introducción que les di, pero sí les dije que hay tres tipos de cristianos. ¿Cuáles son? El problemático, es el que más se acuerda. El automático y el gozomático. Tenemos que buscar ser gozomáticos. Eso quiere decir que lo que Dios nos pida a través de nuestras autoridades, lo hagamos con un tremendo gozo y que dentro de nosotros haya la iniciativa de servir. También les dije que un siervo es ¿qué? Es una herramienta con alma. Entonces necesitamos tener esa visión, tener esa actitud. Vamos a decir los siete puntos seguidos, sin notas, para que se los memoricen. Y yo sé que los siervos no nos gusta acordarnos, cierren su cuaderno, voltense con su pareja, si está aquí su pareja. Ustedes chéquense entre ustedes, se checan bien bonito. Vamos a ver cuánto gozo esto produce. Si no hay pareja, con otro hermano que esté ahí, no te quedes solo. Cierra las notas y dile, a ver cuál es el primero. Dios nos va a dar la gracia de acordarnos, ¿verdad? El primero, gloria al Señor. A ver, el número uno. Número dos. Ok, a ver, personal. Número tres, urgentemente. Número cuatro, humildad. Número cinco, necesario. Es algo necesario en nosotros. Número seis, permanente. Y número siete, un llamamiento de gloria. Otra vez, nada más para que se acuerden, ahora sí pueden cerrar todas sus notas, no hagan trampa. Anímense, motívense. ¿Ok? Número uno. Número dos. Número tres, de urgencia. Número cuatro. Número cinco, necesario. Número seis, permanente. Y número siete, gloria a Dios. Amén. ¿Puedes dar un gloria a Dios? Gloria al Señor. Mientras estaba allá atrás, el Señor me empezó a recordar un coro. Déjalo así. A ver, quiero que repitan después de mí. Les voy a enseñar un coro en un 2x3. ¿Ok? A ver si es cierto. Como los vi tan hábiles ahorita, pues... No, están impresionantes, hermanos. Amén. Lo más importante de servir es hacerlo. Amén, hermanos. Vamos a servir al Señor en adoración un poquito. Dice así, mi vida entrego a ti para servirte. A ver ustedes. Una vez más. Ya casi se saben el 80% del coro. Es que este coro lo canta un hermano negrito. Ya ven que a ellos les gusta repetir mucho, así es que es verdad que ya se saben como el 70%. Después dice, aquí estoy ante ti, en tus manos tómame. Mi deseo es ver tu voluntad cumplida en mí. Hoy te doy mi corazón, sacrificio de adoración. Mis anhelos y deseos en tus manos, oh Dios, están. Y entonces nos vamos a aprender todos el coro y va a ser así. Mi vida entrego a ti. Mi
vida entrego a ti para servirte. Vida entrego a ti. Mi vida entrego a ti para servirte. Una vez más, mi vida entrego a ti. Mi vida entrego a ti para servirte. Aquí estoy ante ti, en tus manos tómame. Mi deseo es ver tu voluntad cumplida en mí. Mi vida entrego a ti. Mi vida entrego a ti para servirte. Mi vida entrego a ti. Mi vida entrego a ti para servirte. Hoy te doy mi corazón, sacrificio de adoración, mis anhelos y deseos en tus manos, oh Dios, están. Mi vida entrego a ti, mi vida entrego a ti, Señor. Mi vida entrego a ti para servirte. Mi vida entrego a ti, aleluya. Mi vida entrego a ti para servirte. Una vez más, mi vida entrego a ti, oh Señor, mi vida entrego a ti para servirte. Aquí estoy ante ti, en tus manos tómame. Mi deseo es ver tu voluntad cumplida en mí. Mi vida entrego a ti, aleluya. Mi vida entrego a ti para servirte. Mi vida entrego a ti. Mi vida entrego a ti para servirte. Hoy te doy mi corazón. Corazón, sacrificio de adoración, en tus manos tómame. Y de están, mi vida entrego a ti, sí, Señor. Mi vida entrego a ti para servirte. Vida entrego a ti, Señor. Vida entrego a ti para servirte. Y una última parte dice así: mi vida ya no es, te pertenezco a ti. Me entrego a ti, me entrego a ti, Señor. Mi vida, mi vida ya no es. Yo pertenezco a ti, me entrego a ti, me entrego a ti, Señor. Mi vida ya no es. Yo pertenezco a ti, me rindo a ti, me rendo a ti, Jesús. Mi vida ya no es, yo pertenezco a ti, me entrego a ti, me entrego a ti, Jesús. Una última vez, mi vida ya no es, te pertenezco a ti, me entrego a ti, me entrego a ti, Señor. Obediente hasta la muerte, mi Cristo caminó, camino de desprecio, de afrenta y dolor. Se humilló hasta la muerte, en la cruz se consumió. La obediencia de mi Cristo lo llevó a morir por mí. Una vez más, obediente hasta la muerte, mi Cristo caminó, camino de desprecio, de afrenta y dolor. Se humilló hasta la muerte, en la cruz se consumió. La obediencia de mi Cristo vino a morir por mí. Me ha dado salvación, su justicia permanece, su sangre me limpió. Hoy la gracia del Calvario fluye en mí, fluye en mí. Hoy la gracia, hoy la gracia del Calvario fluye en mí, fluye en mí. Quiero honrarte, quiero honrarte, obedecerte. Quiero parecerme más a ti, levantar mis manos con alegría y con gratitud yo cantaré. Quiero honrarte, quiero honrarte, obedecerte. Quiero parecerme más a ti, levantar mis manos y con alegría y con gratitud yo cantaré de tu obra en la cruz que nos ha dado. Me ha dado salvación, su justicia permanece, su sangre me limpió. La gracia del Calvario me ha dado salvación, su justicia permanece, su sangre me limpió. La gracia del Calvario fluye en mí, fluye en mí. Hoy la gracia, hoy la gracia del Calvario fluye en mí, en mí. Quiero honrarte, quiero honrarte, obedecerte. Quiero parecerme más a ti, levantar mis manos y con alegría y con gratitud yo cantaré. Una vez más quiero honrarte, quiero nombrarte, obedecerte. Quiero parecerme más a ti, levantar mis manos y levantar mis manos y con alegría y con gratitud yo cantaré. Por tu obra en la cruz, en la cruz, mi vida ya no es. Pertenezco a ti, me entrego a ti, me entrego a ti, Jesús. Mi vida ya no es, pertenezco a ti, me entrego a ti, me entrego a ti, Jesús. Una vez más, mi vida ya no es. Te pertenezco a ti, me entrego a ti, me entrego a ti, Jesús. Quiero honrarte, quiero honrarte, obedecerte, quiero parecerme más a ti, levantar mis manos y con alegría y con gratitud yo cantaré. Ahora empieza a adorarle. Cántame en el que siente bebé. Por anda maná. Por mi que siente bebé. Ahora dale una ofrenda de palmas al Señor mientras te sigues adorando. Servimos hoy, tú eres el Señor, aleluya. Ahora vamos a decir todos: Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Señor. Una vez más, Jesucristo es el Señor. Ahora diles: mi Señor, Jesucristo es mi Señor. Jesucristo es mi Señor. Jesucristo es mi Señor. Aleluya. Una vez más, apláudele con todo tu ser. Aleluya. 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 estamos trayéndole un sacrificio de labios que confiesan el nombre de Jesús. Aleluya. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Aleluya. Indamana que shende mene que bien de veré. Oriende mene que bien. Iri mene que shende. Debe de que shende veré. Iri andamana. Aleluya. Mi vida ya no es, mi vida ya no es. Yo pertenezco a ti, me entrego a ti, me entrego a ti, Señor. Mi vida ya no es, te pertenezco a ti, me entrego a ti. Me entrego a ti, Señor. Una última vez. Mi vida ya no es, yo pertenezco. Me entrego a ti, me entrego a ti, Señor. Jesús. Sí, Señor. Servimos, Señor. Sí, Señor, bendito sea. Levanta tu voz, hermano. Aleluya. No te detengas. Dale un sacrificio de labios que confiese en su nombre. Aleluya, bendito sea, Señor Jesucristo. Tú eres el Señor. Servimos al Dios de dioses y al Señor de señores. Aleluya, bendito seas. Aleluya, bendito sea el Señor. Bendito, bendito es su nombre. Jehová, Jehová, tú eres el Señor. Jehová de los ejércitos. Aleluya, bendito seas. Gloria, gloria a tu nombre. Bendito eres, Señor. A ti te servimos, a ti nos rendimos, Señor. Aleluya, Shita Maracariana, Bashene, Menende, Benei. Sí, hermano, entra en la libertad del Espíritu. No te detengas, métete, profundiza. Aleluya, anda para que asciende, vene, vai. Oriana, asciende, vene, vana, carriana, asciende, vene, vana, 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 Oriana mashende bene bara carrianda mana mama kirio no moshei na bara na bashei kira na bashei na bara bara carriana bashei kira ma kirio na bashei de bene carriende bene bene bara bara banai na bara kashende bene mana manai ari da kira na shende bene ma kirio bastai na bara kashende bene Oriana mana kashende bene bene carriende bene Ariana mana mana ina mana kashende bere kriende bere inda bere kashende bere 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 kriende bere bere kriende bere kashende
bere isaraba kashi Dios ponía algo en mi corazón y vino como una visión que le estaba quitando de muchos de los que estamos aquí, cuando, no sé si mira las pesas que se ponen los que corren, o cuando empiezan a hacer ejercicio, que se ponen un peso en sus pies. Y Dios lo que ponía, que decía que había gente de nosotros que tenía unos pesos en sus pies para servirle, y que eso lo había hecho lento. Pero Dios estaba diciendo, hoy los estoy quitando. Hoy yo miraba cómo el Señor estaba quitando esas pesas que habían en los pies. Sí, sí, era una verdad que estábamos caminando, pero teníamos peso, peso que nos estaba estorbando, y el Señor estaba diciendo, yo los hago libres, y estaba rompiendo esa situación que nos tenía y que nos iba a hacer ligeros para servirle. Eso es lo que el Señor puso en mi corazón.
¿Cuánto le dan gloria a Dios por esta palabra, hermano? El Señor nos ha hecho libres para servirle, para que podamos presentarnos ante Él y en sacrificio vivo presentarnos santos y agradables a Él. Así que el Señor está preparándonos para seguir adelante, para seguir el camino del servicio y para que la obra del Señor siga siendo preparada y que la iglesia se vaya preparando para lo que Él quiere hacer. Entonces, los que estamos aquí estamos listos, estamos dispuestos y hay que caminar, hay que seguir. Pablo le dijo a Timoteo, pues tú, hijo mío, esfuérzate. Y así comienza ese versículo y ese capítulo, pero el capítulo termina diciéndole, porque el siervo del Señor. Dios nos quiere llevar de ser hijos a ser siervos. Y comenzamos como hijos el camino y el hijo solamente recibe y pide. Pero Pablo le dice en el versículo 24, porque el siervo del Señor no debe ser litigioso, contencioso. Y Dios está llevando a la iglesia que no solamente esté recibiendo, sino que empiece a servir, empiece a dar lo que el Señor le ha dado de gracia. Amén, hermanos. ¿Están listos? Este es un canto, pero es una confesión. Mi vida te pertenece a ti. Ya no nos pertenece a nosotros. Somos siervos del Señor. Somos comprados por precio. Y esa es una verdad que debemos atesorar en el corazón y que esa semilla quede grabada y sembrada para que dé fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Y así que estamos con ese gozo, con esa alegría y pues dile a tu hermano, ya no voy a ser problemático, así díselo. Dile, ya voy a ser gozomático, dile, ya no problemático, ya voy a ser gozomático. Amén, hermanos. Yo pensé que me iba a preguntar a mí, Pablo, cuando decía, a ver, ¿quién es problemático? Yo te digo rápido quién es problemático, ¿eh? Yo los conozco a todos. Yo te puedo decir quién es problemático. ¿Quién es problemático aquí, hermano? Antes que yo lo diga. Si tú vas a la roca, serás quebrantado, pero si viene a ti, vas a ser desmenuzado. Entonces, mejor tú ve, y tú di yo soy, y ya no voy a ser. Amén.